Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, comenzadas también en esta edición por Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Estos son los titulares del día. Israel desarticula una red de Hamás que transfería fondos entre Gaza y Cisjordania. Funcionario de Irán en Siria. Israel no tiene futuro en la región. Según algunos medios, el CNI controlaba a los terroristas que ejecutaron los atentados de las Ramblas y Cambrils. Atentado de la AMIA, se cumplen 25 años. La ciudad de Buenos Aires rendirá homenaje a las 85 víctimas. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad y después volveremos en el segundo bloque con la agenda cultural. Ahora hablamos de las Fuerzas de Defensa de Israel en colaboración con la agencia de inteligencia Shabak, el Servicio de Seguridad General, porque arrestaron a tres palestinos en el marco de un operativo para desbaratar una maniobra financiera del grupo terrorista islámico Hamás para transferir dinero entre la Franja de Gaza y Cisjordania, bajo la cobertura de empresas civiles, según señala un comunicado del ejército. Altos cabecillas de Hamás en Gaza transferían dinero a sus operativos en Cisjordania a través de la agencia de viajes Al-Hamarain. El método consistía en la compensación de deudas entre varios cambistas de dinero independientes sin registro en el sistema bancario oficial, ocultando de esta manera la fuente original de los fondos. El portavoz militar puntualizó que el dinero era usado para las actividades terroristas de la organización en Cisjordania y para pagar salarios a los operativos de Hamás en ese territorio.
Los tres sospechosos detenidos vinculados con esta maniobra financiera de Hamás fueron identificados como los hermanos Ibrahim y Khalid Matsafar, domiciliados en la localidad de Masar al-Nubani, en Cisjordania, y Muhammad Abu Salim, domiciliado en Rantis, también en Cisjordania. Según el portavoz castrense, los tres detenidos son miembros de Hamás, en tanto que Muhammad Abu Salim e Ibrahim Matsafar han estado presos en el pasado por motivos de seguridad en las cárceles israelíes. Continuamos.
El presidente sirio Bashar al-Assad se reunió en Damasco con Hussein Amir Abdullahian, asistente especial del orador del Consejo Shura de Asuntos Políticos de Irán, y según informó la agencia italiana de noticias ANSA, Assad reiteró su apoyo a la República Islámica contra las políticas agresivas de la administración estadounidense. Por otra parte, de acuerdo con la agencia de noticias iraní pro-ayatolá MER, Israel y el conflicto israelí-palestino también fueron discutidos durante la reunión. Mer citó a Abdullahian describiendo el régimen de ocupación de Israel como un cáncer desestabilizador y la causa fundamental de la inseguridad e inestabilidad en la región, y agregó que los sionistas no tienen un futuro en la región.
Bueno, pues un nuevo encuentro más entre Bashar al-Assad y los iraníes. El funcionario iraní también aprovechó la ocasión para calificar el plan de paz promovido por la administración estadounidense como una nueva conspiración para volver a dibujar el mapa de la región. Según el informe, según este comunicado de la agencia de noticias italiana, Assad expresó su gratitud por el respaldo de Teherán y agregó que Damasco profundizará sus lazos privilegiados y estratégicos con Irán. Después de esta noticia, nos situamos ahora en España.
El cerebro del grupo yihadista, que el 17 de agosto de 2017 atentó en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, el imán de Ripoll, Abdelbaki Sesati, fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, hasta el momento del ataque, en el que murieron 15 personas. Según esta información exclusiva publicada por el diario Público y de la que se hacen eco otros medios, el CNI sabía que un grupo terrorista de Ripoll estaba preparando un atentado. Los informes reservados que los informadores del CNI han aportado a los investigadores del caso demuestran que la célula de Ripoll estaba controlada por el CNI. Estos documentos, al parecer, prueban que la inteligencia española escuchaba sus conversaciones y seguía sus movimientos. De la misma manera, el CNI era consciente de los viajes de los jóvenes de Ripoll al chalet de Alcanar, donde se fabricaban explosivos y que explotó el día anterior al atentado.
Pues de confirmarse estas informaciones, la verdad es que la situación es realmente grave. Según público, los servicios secretos españoles controlaron a los terroristas hasta el mismo día de los atentados. Y desde el periódico se afirma que el nombre de Esati se borró del fichero de fuentes del CNI al día siguiente de los atentados. Seguiremos hablando del tema. Sin duda, ahora es tiempo de conmemorar el 25 aniversario del atentado contra la Mutual Argentina AMIA.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recordará el atentado a la AMIA este jueves 18 de julio a las 9:53 horas, haciendo sonar en conjunto todas las sirenas de los cuarteles de bomberos, ambulancias y de los patrulleros de la policía de la ciudad en el mismo horario en que ocurrió la explosión. Además, en las dependencias municipales se realizará un minuto de silencio por el personal en servicio. La iniciativa conjunta con el Congreso Judío Latinoamericano está inspirada en el sonido que inaugura cada 18 de julio los actos en los que se rinde homenaje a los 85 asesinados y se reclama justicia. La ceremonia se inaugurará con ese sonido, seguido por el minuto de silencio.
Bueno, nosotros hemos querido unirnos a ese homenaje ofreciéndoles un programa en el que recordamos los nombres de las víctimas y también incluimos, por supuesto, el nombre del fiscal Nisman. Pasamos ahora a la agenda cultural.
Comenzamos esta agenda cultural de hoy. Raquel, cuéntanos, háblanos de ella, ¿qué has preparado? ¿Qué tienes sobre La Vanguardia? ¿Nos traes algo?
Una noticia que recoge La Vanguardia y que es buenísima, porque el Festival Grec, uno de los más prestigiosos de nuestro país, programa El Cartógrafo de Juan Mayorga y de esta manera recuerda los hechos sucedidos en el gueto de Varsovia. La obra, como saben, implica una participación absoluta del espectador y apela a la lucha contra la dictadura del presente. El Cartógrafo de Juan Mayorga, del que nos habló el propio autor aquí en Radio Sefarad, es un espectáculo que pretende cartografiar y rememorar el gueto judío de Varsovia y también propone un entrelazamiento de tiempos que se presentan al espectador como un ejercicio de memoria. Está protagonizado por Blanca Portillo y José Luis García Pérez, que son siempre, aparte del texto de Mayorga, garantía de calidad. Y como ha comentado Mayorga en rueda de prensa, pues ha sido una opción, escribir esta obra ha sido una opción poética y moral porque ha surgido de la anticipación del fracaso, ya que sabían que la violencia inimaginable del holocausto judío era irrepresentable. En eso siempre insiste uno de los dramaturgos españoles más importantes, si no el más, que es Juan Mayorga, cuando se enfrenta a temas relacionados con la Shoah. Presenta en esta obra dos historias simultáneas, pero separadas por un espacio temporal de 70 años, que conduce la trama argumental de esta obra, que tiene su origen en un viaje de Mayorga a Varsovia, como nos contaba, en el que trató de localizar en un mapa turístico ciertos lugares del gueto que se habían fotografiado en los años 40. Les recomendamos que recuperen la entrevista que nos ofreció Mayorga para saber más, conocer más detalles acerca de esta obra importantísima.
Bueno, pues así es como se abre esta agenda cultural, con dramaturgia y ahora con lecturas también.
Sí, en clave de SOA, lecturas y un programa especial del Ojo Crítico de Radio Nacional de España desde el Centro Sefarad Israel en recuerdo a Primo Levi. Será el próximo lunes 22 de julio a las 6 de la tarde y en el marco de su centenario, que nosotros también en Radio Sefarad estamos conmemorando, Centro Sefarad y este programa de Radio Nacional, el prestigioso El Ojo Crítico, quieren recordar a uno de los autores más relevantes en la narrativa de los hechos acontecidos durante el Holocausto. A través de las voces de diferentes escritores, expertos y conocedores de su obra, este programa de radio abierto al público analizará su importancia y rendirá tributo a su figura. Les recordamos este próximo 22 de julio a las 6 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad Israel.
Bueno, pues así llegamos hasta el final de esta agenda cultural, que cerramos ¿con qué?
Con un éxito, el éxito que ha protagonizado Rafael Amargo, que ha presentado en Mérida ese Dionisio que fusiona flamenco, danza, teatro y la música. de Idan Reichel.
Ya nos lo contabas
sí,
hace unos días.
Lo contábamos aquí en Radio Sefarad.
Para poder asistir.
Sí,
¿no?
Sí, sí, para que estuvieran atentos los que tengan la suerte de estar en el Teatro de Mérida. Sabemos que alguien muy próximo.
Sí, sí, tendrás ocasión de visitar
ocasión
el
de
Teatro
estar allí,
de Mérida. Pero
bueno,
no para ver, evidentemente, a Rafael Amargo, que ya ha actuado junto
sí,
con el israelí.
Lo ha hecho estos 16 y 17 de julio. Y bueno, queríamos hacernos eco de esa presencia de la música de Idan Reichel en los escenarios españoles con este éxito que combinaba, bueno, pues danza, flamenco, teatro, música y la trama de la obra, el bien y el mal, el drama y la comedia. Bueno, y que como les comentamos, ha sido un éxito sin precedentes, no sé, pero un éxito importante.
Muy bien, pues nos alegramos de
sin
ello.
Sin precedentes.
Y esperamos que lo hayan disfrutado si alguno de ustedes han podido tener oportunidad de verlo. Uh-huh. Así que nada, nos despedimos aquí y les esperamos mañana, pues donde siempre, en la misma página web de Radio Sefarad.
www.radiosefarad.com